que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Cesura de cruz,
mi amor sea decirte sí hasta el final.
Muy buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestra catequesis, recién venimos de los estudios de la radio compartiendo con Javier el final de la síntesis de la información, haciendo alusión a lo que sin duda ocupa el centro de la información en la República Argentina, la media sanción dada en Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 117 votos en contra a la propuesta del aborto que hizo el gobierno nacional de la República Argentina. Y estamos entonces ya dejando atrás aquello que será retomado en diálogos de actualidad con Monseñor Bochatey, obispo auxiliar de La Plata. Estamos en la catequesis y a eso nos vamos a dedicar a estas horas de la mañana, haciendo verdaderamente un ejercicio para no inmiscuirnos en otro tema que no sea el que nos convoca desde aquí, aunque seguramente, como corresponde a la lectura de la palabra, con las alusiones que ésta trae cuando observa la realidad y sale al encuentro con ella, cuando se trata de un tema tan vital como es la vida naciente en el vientre materno del momento mismo de su gestación, y la vida de nuestros ancianos, que no hay que olvidarse que ayer se legisló sobre, anoche, entre gallos y medianoches, sobre su movilidad jubilatoria, casi como olvidándonos que estábamos frente a algo tan importante. Todo aparentemente viene marcado porque hay que acomodar la economía. En estos días estaremos trabajando con un documento que va a intentar demostrar, si Dios quiere así lo estamos empezando a elaborar, lo que ocurre cada vez que se debate en la Argentina la ley del aborto y cómo los organismos internacionales de financiación presionan sobre los países en vías de desarrollo como el nuestro. Toda coincidencia no es casualidad en este caso. Saludo a nuestro equipo de trabajo, están con nosotros en la musicalización y en la puesta al aire, Diego Jiménez. Diego, buen día, ¿cómo estamos? Todo está está en la imagen y también en la señal de María en la cuestión audiovisual, en su plataforma de comunicación audiovisual. Gabriel nos acompaña todas las mañanas. Gaby, buen día.
Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad en igualdad.
Que hacía falta la humanidad, no es natural.
Que en el planeta tanto ande mal.
Mili, Corina están en casa. Hola Mili, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buena mañana para todos. Bien, muy bien, ya dispuesta para compartir juntos este espacio que nos hace tanto bien en torno a la palabra de Dios.
Tan lleno de vida, tan llena de vida que es la catequesis. ¿Y cómo confronta con la vida en búsqueda, en lucha, dolosa, esperanzada, alegre, gozosa, sufriente, luchadora? Seguramente de todo eso irá apareciendo en la catequesis. Hoy el Evangelio nos invita a salir de los lugares caprichosos, donde nos hemos establecido para que nada nos caiga bien, ni que nos canten ni que nos lloren. Todo es motivo de queja. Buen día, Cori, ¿cómo estamos? ¿Cómo va esa mañana?
Buen día, Padre, como siempre, una alegría el reencuentro. Y bueno, también celebrando que la vida siempre se abre camino y bueno, también listos para compartir y recibir la vida que se hace mensajito compartido en cada uno de los oyentes que se suman a la catequesis.
Lo decimos así en esta mañana, la vida que a veces no tiene voz ni palabra, ni casi, pero que sí late en el vientre materno, se parece mucho a otras vidas que tampoco encuentran voces ni expresiones para poder hacerse sentir. Y hay sintonía de comunión, sobre todo la de los más débiles, los pobres y los que sufren, que no necesariamente viven en algún lugar de hacinamiento, a veces están bien también aislados, en este tiempo particularmente solos. Pienso en muchas personas mayores, adultas mayores que están sufriendo esa situación. A ellos le queremos dar particularmente voz en esta mañana. Pero queremos salir de ese lugar de capricho, el caprichito, que decimos, mirá cómo está con caprichito, le dicen a los chicos, y decimos también a algunos grandes para que se pongan en el espejo y que se den cuenta que con un poquito más de maquillaje se encuentran tan infantilmente ubicados en ese lugar. Nos encontramos, me sumo a veces también con los míos, y que es necesario una y otra vez reflexionar para no caer en esto que Jesús dice, a estos nada le viene bien, que vendría a ser una expresión muy en lo criollo de lo que el Evangelio de hoy nos plantea. Mateo 11, 16, 19, así dice Corina.
¿Con quién puedo comparar esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Gloria
Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que fue promulgada en este caso hace más de 2000 años, pero que tiene esa eficacia y esa actualidad que le da el hecho de ser eterna, aunque encarnada en cada circunstancia bajo formas distintas, y que muchas de las realidades de las que ella proclama permanecen en el tiempo, aunque otras se adaptan al tiempo, tal cual éste lo exige en la encarnación que la palabra está llamada a tener en cada momento, en cada circunstancia de la historia. Por lo tanto, acá podríamos decir que cuando Jesús habla de esta generación, podría hablar de aquella generación, está hablando de aquella generación de hace 2000 años y habla de esta generación. ¿A quién puedo comparar esta generación? Esta, la de su tiempo, y esta, la de este tiempo en la que él también está presente. Y entonces dice, son unos caprichosos, básicamente. Y lo dice porque Entonamos cantos fúnebres y no lloran. Les tocamos la flauta y no bailan. Nada les viene bien. Nada les viene bien. Los judíos del tiempo de Jesús, especialmente los más preparados y los responsables de gobernar, no tienen una buena voluntad para con su persona, ¿no? Ante el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, es denostado, ninguneado, rechazado, puesto en entredicho, tratado de diablo, de todo. Cualquier parecido a su vicario hoy en la tierra es sencillamente, al menos en la Argentina, absolutamente una coincidencia o una continuidad, para decirlo mejor. Las reacciones de quienes no están dispuestos a recibir la buena voluntad, la aparición del nuevo orden, es de una cierta actitud caprichosa. Es como decía un amigo mío, que era bastante, bastante negado, no sé de qué se trata, pero me opongo. Por las dudas yo estoy en contra, digamos, ¿no? Es como esa actitud de estar parado en mi mundo y no me importa nada lo que digan los demás, lo que piensen, lo que crean y lo que sostengan. Ni que sea lo mejor, ¿eh? Yo convivo con mi cambalache. Yo convivo en mi cambalache. A mí me da lo mismo un burro que un gran profesor. La Biblia y el calefón. Porque, digamos, detrás de este capricho existencial hay como una cierta negación valórica de lo bueno y de lo malo. Ya en aquel tiempo y ahora en estos tiempos ni hablar. Los siglos XX que se prolongan en los XXI tienen aún más agudizado esta percepción dada vuelta a la historia, donde los valores no se distinguen claramente entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo posible, sino que queda todo sumido en una gran mezcla. Y entonces, bueno, vamos a tocar un poquito lo de hoy. Podemos festejar y emocionarnos de que se haya legalizado en la Argentina, de que la vida en proceso de gestación pueda ser abortada por ley, por derecho a decidir. Sí, pero no está decidiendo está decidiendo la nación, por ley. La Carta Magna Nacional está legislando sobre la muerte de los niños por nacer. Y esto lo festejamos en algunos lugares. Complicado. Es como llamarle bueno lo malo, por supuesto que utilizando expresiones que son eufemísticas. Voluntaria, ¿cómo es la expresión? ¿Cómo es la expresión, chica? Del embarazo voluntario. Interrupción voluntaria del embarazo. Aborto, digamos. O sea, buscamos el eufemismo para disfrazar la realidad, para no decir lo que tenemos que decir, porque suena fuerte lo que decimos. Interrupción voluntaria del embarazo. Vendría a ser como si, bueno, lo que pasa es que esa es la ideología que está por detrás, es un fenómeno el que está ahí, diría el ministro. Estamos realmente mal. Así que un ministro de la salud, desde el ámbito de la ciencia, la que dice argumentar las razones por las cuales debería darse este aborto o interrupción voluntaria del embarazo, sostenga que lo que hay en el vientre de una madre en el momento en el que se produce el encuentro entre el óvulo y la esperma es un fenómeno, estamos en un problema. Este es el capricho en donde nos hemos instalado. Es decir, el capricho es... te pongo, no sé si tendremos una foto por ahí, Gaby, pero está buenísimo, sería ver un chico caprichoso en imagen. Es bracito cruzado, trompita para afuera, ceño fruncido, mirando a ver qué le van a ofrecer para si se lo sacan de ese lugar, digamos, ¿no? Es como el empacado, el clavado, el que no está dispuesto a dar brazo a torcer, el que no sabe de qué se trata, pero está allí, encerrado en su mundo, queriendo hacer valer su voluntad por encima de las razones que tiene el corazón y la inteligencia cuando es cardíaca, que nos pone en contacto con la existencia. Estoy viendo la imagen del capricho, está buenísima. Ese es, así estamos todos. Estamos brazos cruzados, capucha en la cabeza, muy enojado, sueño bien fruncido, trompita. Así, ahí estamos. Esa es la sociedad de hoy. un poquito caprichosa en su modo, ¿eh? Y berrinchera, digamos, ¿no? Haciendo berrinche. Que además cuando no se aprueban los berrinches que se dan, como vos no lo visto al niño, hay que, no sé qué le ha dado la mamá o el papá por lo que está reclamando, que no lo está recibiendo, pero si hay una, hay un límite, que es la sanidad a su capricho, es el límite. El límite que tienen las cosas, seguramente que va a haber una forma de querer trasvasar ese límite, ¿eh? Y pelear para conquistar desde su capricho lo que no está recibiendo, ¿eh? Bueno, son los desmanes que se producen cuando la sociedad caprichosa recibe un límite, ¿eh? Recibe la saludable represión que supone un límite. No estoy hablando de la represión que hicieron algunos policías con los que ayer se manifestaban a favor de la visa, de la vida, no sé si vieron algunas imágenes, a patadas un policía agarró a un abuelo vestido de celeste, a patadas, y con picana eléctrica, ¿eh? Con picana eléctrica a una joven de 18 años. Esas son las imágenes que hemos visto en estas horas, para quienes se manifestaban a favor de la vida. Bueno, cuando nosotros recibimos un límite saludable, ¿no?, este tipo de agresiones, que no tienen nada que ver con una sana represión que hay que tener en la vida, estamos en otro problema. La sociedad del capricho a la que pertenecemos, porque no es que somos hijos, no nacimos de un repollo, pertenecemos a este mundo, nos invita a salir de ese lugar de enojo, de queja, y ser propositivos, propositivos. La gran dificultad que tenemos nosotros desde este lugar provida al que pertenecemos por nuestra identidad, y nuestra cosmovisión, nuestra antropología, que evidentemente está marcada por la presencia del maestro de Nazaret, es quedarnos a mitad de camino y quejarnos. O sea, no hay lugar para la queja en la catequesis de hoy, sino para que nos cuente cómo salís de este lugar de enojo en el que te encontrás para ser propositivo en tu modo de afrontar la vida. Es decir, habrá situaciones en donde te has encontrado en límites que te ha puesto, a veces seguramente injustamente, la realidad, por falta de trabajo, en la pandemia, por falta de oportunidades, por crisis en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la relación con los hijos. Y evidentemente hay una etapa en el duelo que confronta con este primer sentimiento en nosotros, pero el proceso del duelo que nos lleva a la vida auténtica nos hace asumir lo que estamos viendo y ser capaces de confrontar con la realidad tal cual se muestra en sus desafíos para ser propositivos. ¿Qué te enoja? ¿Qué hoy te enoja? ¿Y cuál es tu actitud propositiva frente a lo que te enoja para salir del capricho? Es una manera de salir del infantilismo para ir por el camino de la madurez. ¿Qué es lo que hoy Jesús está diciendo? No sean infantiles, ¿eh? No seamos infantiles. Está bien la manifestación, está bien la expresión frente al Congreso y a las marchas que hemos tenido a favor de la vida. Solo tomo esto porque ocupa, vuelvo a repetir, la plana primera de nuestra identidad como pueblo en la noticia, y no es menor lo que está pasando. Pero, a ver, además, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de este lugar donde decimos vida, en todos los sentidos con mayúscula, propositivamente, qué vamos a hacer? Esa va a ser nuestra consigna, no solamente respecto de este punto, sino en todo lo que en la vida de hoy se te ofrece como una situación correctiva, un encuentro con algo que te invita a buscar nuevos caminos, a no enojarse, a buscar nuevos rumbos. De eso se trata la catequesis de hoy, Mili, casi la publicamos en las redes sociales.
Sí, invitamos a compartir frente a los límites e injusticias cómo salís del enojo para ser propositivo y sobreponerte a las situaciones. Frente a los límites e injusticias, cómo salís del enojo para ser propositivo y sobreponerte a las situaciones.
Por ahí vamos a andar, por ahí vamos a encontrar seguramente más de un rumbo en el corazón de muchos radiomarianos que lo sabemos muy creativos, como de hecho es esta mujer maravillosa que guía este proyecto, que supo de exilio en Egipto, supo de parir en lejos de su tierra, lo hizo en un pesebre y además vivió con el silencio en su corazón todo el tiempo, acompañando la vida que se le confiaba y aún permaneciendo frente a la cruz de su hijo que moría y padecía injustamente, esperando que la vida finalmente triunfe con la gracia de la resurrección. Ella es nuestra guía y nos enseña en paciencia, que es una paz con mucha ciencia, a buscar nuevos caminos. La música nos acompaña en La Señal de María y todas sus plataformas de comunicación.
Quiero tener un sueño nuevo cada día. Quiero tener el fuerte abrazo de la vida. Quiero tener un verso para cantarle al aire. Quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma. Quiero tener un cuento para contarle a un niño. Quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. La dulce calma del que espera. Quiero tener la puerta abierta del que llega. Quiero una mano amiga para curarme el alma. Quiero tener una canción para ponerle alas. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol.
Soy Raquel de Mar del Plata. Cuando me pasan ese tipo de cosas, yo trato de poner en las manos del Espíritu Santo la tranquilidad y la paciencia. Y rezo, trato de rezar para que no salga toda la bronca o el malestar que tengo. Pero hay que encontrar siempre un porqué. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué a mí no me puede pasar? Es decir, no tenemos la verdad absoluta nunca. Pero yo lo pongo en las manos del Espíritu Santo porque Él nos va a guiar.
Muchísimos mensajes, me dice Diego, han llegado de enojo en torno a lo que ha pasado hoy en el Congreso. Lo recibimos a todos, compartimos parte de ese sentimiento, pero queremos ubicarnos en otro lugar, porque lo tenemos que traducir en gestos de mayor fuerza. de mayor fuerza para ir hacia adelante. El enojo, cuando queda en nosotros y nos enreda entre nosotros en un discurso interno, de todos los que en este caso estamos a favor de la vida, puede ser negativo en su fuerza porque nos encierra y nos hace asumir lo que tenemos que asumir, que son los compromisos que nos toma en cuestión, que es la vida, digamos. Nos quedamos en un discurso de enojo y no afrontamos lo que tenemos que afrontar, por así decirlo. Así que bueno, bienvenidos todos los enojos, pero lo vamos a guardar ahí porque tenemos la absoluta confianza de que se van a traducir todos los que se quejaron y se enojaron, que son muchísimos los que han llegado, en propuestas positivas hacia adelante. Vamos a tratar de dar ese pasito, un poquito, aunque más no sea, en el transcurso de esta mañana. Es reciente, aunque lo esperábamos, es doloroso y lo sabíamos, pero no nos alcanza ni con saber ni haberlo esperado. Tenemos que hacer el proceso de duelo, ir hacia adelante, porque tenemos que, la vida nos está esperando en todas sus formas. ¿Qué tenemos por allí, chicas?
Por YouTube, Valentina llega con su mensaje y dice: en mi vida he vivido muchas injusticias, en cuestiones personales y también con otros cercanos. Y desde mi infancia me agarré a los pies de la cruz de Jesús y trato de ponerme siempre en el lugar del otro, para comprender. También la oración me ayuda mucho, la meditación, la soledad con mamá María, y pensar qué haría María si fuese yo en este caso. Y siempre, evidentemente, gana el amor. Intento no enojarme tanto, sino encontrar una solución.
Sí, tal vez de las cosas que más ofendan y duelan sean las expresiones un tanto voluntaristas, desde las afirmaciones que se hacen con un cierto grado de supuesta inteligencia argumentativa en contra de la vida. Y eso tal vez sea lo que más, a mí al menos, lo que más me enoja, que me agarren de tonto, digamos. Mi padre solía decirlo con una expresión un poquito más, si se quiere, popular: la cara mía de la manejo yo, es mía, digamos. No sé, la cara de tonto, dicho en otros términos, es mía. No me gusta que me la administren otros, digamos, ¿no? La tengo, pero la administro yo. Tal vez sea una de las cosas que más nos duelen es la argumentación desde el lugar omnipotente del ejercicio indiscriminado del derecho de soberano delegado, que nos agarran de sonso. En este caso y en todos, digamos, ¿no? Pero bueno, habrá que tener paz y ciencia. Como dice Hansel Grum, así es la paciencia. Es paz y es ciencia. Hay que estar en paz e inteligentemente avanzar sobre argumentos que en lo existencial y en lo razonable no tiene ninguna fuerza. La vida al final va a ganar y va a triunfar. ¿Qué más tenemos por allí, Corina?
Hola, Radio María. Un día muy triste, pero me quedo con este pedacito de la palabra de hoy. La sabiduría ha quedado justificada por sus obras y me interpela a cuánto por seguir catequizando y rezando, nos dice Laura.
Muy buena esta, ¿eh? La sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Me encanta. Es decir, manos a la obra. A poner manos a la obra. Vamos a hablar de eso también en respecto a este proyecto en otros días, no hoy. Adelante, Mili.
Sí, Cecilia por Facebook está siguiendo la transmisión y dice: buen día, con respecto a cómo salir del enojo, recuerdo que la mayoría de los problemas son ajenos a mí, sabiendo que si tengo problemas me preocupo y trabajo para resolverlos. El mal humor de otros, la desconsideración y la agresión de los otros hacia uno es un camino que yo no quiero seguir. Y si alguien me hace enojar, es porque quizás me ve bien y me quiere hacer fallar. Quiere desubicarme de mi estado de paz. Por lo consiguiente, me recuerdo a mí misma que yo elijo ser una buena persona y nadie ni nada me va a torcer de mi camino. Así que me domino y le pido al Señor que me saque de esas malas situaciones. También leo la palabra de Dios y oro. Trato de ignorar a quien me provoca malestar y enojo. Pienso en otra cosa mejor, en algo más lindo y más grande, nos comparte Cecilia. Muy buenos tips.
Excelente, excelente, Ceci. Y si muchos encontramos como vos, de manera colectiva, eso, mucho mejor, porque el problema es cultural hoy, además de ser personal, ¿no? Es decir, estamos ante una cultura que está dirimiéndose entre vida y muerte. No estamos frente a cuestiones personales, aunque también la estamos, y sobre la base de esa estamos trabajando también en la catequesis de hoy. El tema es cómo cambiarla, cómo inculturar el Evangelio, como lo plantea la Iglesia, ¿no? Cómo inculturar el Evangelio, o sea, cómo hacer que los valores del Evangelio penetren en el proceso cultural para que verdaderamente se produzca la transformación que sabemos que Jesús tiene, y eso depende de cuánto, como una Cecilia y una Mili y una Cori y un Javier y un Gabriel y un Diego, vayamos con Vero sumándonos uno tras otro con ella para que la cosa vaya tomando volumen. Excelente, los tips de Ceci me encantaron, muy buenos. ¿Qué tenemos por ahí, Cori?
Emma dice, buen día, querida radio. Escuchando en este momento, me surgió la palabra familia. Es ahí y es así donde se gesta lo bueno y lo malo. Es en la familia donde hay que apuntar para salir del mal, inculcar los valores a nuestros hijos, porque lo que vemos hoy es como que los valores están mezclados. Y dice Emma, qué tarea como iglesia la que tenemos.
Tal cual, tal cual. Ayer hablaba con el padre Jorge, que dicho sea de paso, mandamos un saludo inmenso a Radio María México, que ayer inauguró su señal de AM para todo México, para toda la Ciudad de México. Más de 25 millones de habitantes van a recibir la señal de María en el día previo a la Virgen de Guadalupe. Y me contaba, hermoso, la verdad que ha sido una fiesta. Me tocó dar una bendición en ese momento para toda la señal de Radio María en México. Me pidió Jorge, yo estaba ahí en medio de una tarea distinta a la que me hubiera encontrado, me hubiera gustado, pero dice, ¿vos podés dar una bendición? Por supuesto, más si lo pide la Virgen de Guadalupe, cómo no. Pero me decía Jorge, ahora se han ordenado, volviendo por el mensaje que daba Corina de la familia, ¿no? Hay una cosa que nos preocupa mucho en la iglesia global, tal vez por todo lo que ha ocurrido en torno al abuso sexual de menores, también a esto ocurrido en casas de formación y demás, que es la formación y la de los seminaristas, digamos, ¿no? Y las nuevas vocaciones. Y Jorge me decía que en Guadalajara, que es la diócesis a la que él pertenece, mañana se ordenan 35 sacerdotes y el año que viene 65. Es la diócesis, la de Guadalajara, que más seminaristas en formación tiene. En el seminario mayor, 900. En el menor, más de 1.100. Y 400 en espera. Son números exactos. Y todos pertenecen a la diócesis de Guadalajara. Yo me pregunté qué pasa acá. Fui a ver si había algún integrismo de esos que suelen darse en la iglesia, que hoy sufren las consecuencias propias desde lo ideológico de querer avanzar, y el Papa Francisco, como en el caso de San Rafael, ha puesto un límite. Y me di cuenta que no se trataba de eso. Y cuando pregunté, te das cuenta cuando avanzás sobre, vas a la biblioteca, conversás con el espiritual, conversás con los formadores y ¿qué pasa acá? Claro, pasa que hay 11 mártires que pasaron por ese seminario. Pero pasa también otra cosa muy importante. El plan de desarrollo vocacional en ellos es la familia. No hay una pastoral vocacional sino familiar. Y ahí está la clave. La clave está en la familia. Yo doy fe, yo agradezco. Ayer fue mi día de agradecimiento al seminario por todo lo que recibí. Pero también tengo que decir con toda verdad que mi formación humana, y aún diría yo en la parte más importante, lo sacerdotal, lo recibí de mi padre, de mi madre y de mis hermanos. Y de muchos muy buenos curas, algunos muy buenos curas que se acercaron a casa, de mi familia. Y de los laicos que integraban junto con mi papá y mi mamá un cuerpo en la parroquia y en otras instancias de la vida eclesial, que hacían de la vida de la iglesia un hecho familiar. Ese es el camino a recorrer para esto, que nos ocupa tanto, como para otras instancias donde sabemos que el camino a recorrer sin duda viene por la vida matrimonial y familiar. Mucho apoyo en ese lugar. Un mensaje más, Mili, vos, y vamos a ir sobre los caprichos que me están esperando por acá, un montón de caprichos que quiero abordar con ustedes.
Bueno, cómo no. Alejandra por Facebook nos dice: nuestros enojos y tristezas, pero traducidas en fuerza en el voluntariado, dejando todo en manos de Jesús, de María y de José.
Qué lindo, qué lindo. Algunas consideraciones que nos llevan a salir del capricho. La raíz del capricho es la falta de conformidad con la realidad. Es decir, a mí no me gusta lo que está pasando, y me enojo y me cruzo de brazos y ceño y pongo el ceño fruncido. Y si me pone un límite, me enojo más y agredo y me pongo violento. Me pongo violenta. Cuando yo esta mañana veía que había emoción y llanto porque se había votado a favor del aborto, digo, cuánto infantilismo veía en muchos, ¿no? Y esa negación de la realidad. Que es una de las formas, dicen la psicología y la psiquiatría, de mayor desintegración de la estructura de la persona. La falta de cordialidad con la realidad. Cuando vos empezás a llamar a la muerte vida y a la vida muerte, estamos en un problema, como dicen los chicos, estamos hasta las manos. Sí, estamos muy complicados, muy complicados. Cuando la percepción de la sociedad confunde una cosa con otra, que es lo esencial para cualquier construcción, y no sabes dónde está una y dónde está otra, estamos ante una sociedad que está enferma, realmente enferma, porque no tiene cordialidad entre la realidad y su percepción y su modo de ubicarse frente a ella. Esto es lo que produce el capricho. Hay aspectos de nuestra vida que están reclamando hace un tiempo dar un paso adelante, olvidándonos de lo que diría Pablo. Me animo a ir hacia adelante. He sido alcanzado por Cristo, busco alcanzarlo. Esto que hoy está ocurriendo, que yo celebro el hecho que nosotros como comunidad nos paremos a donde nos toca a favor de la vida, no es suficiente si no asumimos responsabilidades para de verdad salir del nominalismo legal para darle mano a la obra, a acompañar la vida en gestación y naciendo. Soltar lo que venimos viendo como modo y esquema de vida para animarnos a más. Salir, diría el Papa Francisco, salir. Salir de esquemas que nos ayudaron hasta un punto y nos ayudan en un sentido y en otro no son suficientes si no damos más pasos hacia adelante. El paso de la madurez en diálogo, más afable, más razonable con las cuestiones, es necesario a partir de mostrar, entre otras cosas, la irrazonabilidad de algunos planteos. Es decir, no se puede dialogar razonablemente con la realidad si hay argumentos de irracionalidad que son muy ofensivos en su manera de plantearse, que esconden de manera falaz lo que la existencialidad marca como sí mismo en el camino. Y en ese sentido, en lo profético, nos toca derribar ese tipo de argumentación con inteligencia, sin violencia, con paciencia y, por sobre todas las cosas, como dice el texto que muy bien hoy nos ha asistido al final y un oyente con mucha inteligencia lo planteó, la sabiduría ha quedado justificada por las obras, sobre todo en el hacer. Corrernos del discurso nominalista y ponernos manos a la obra es el gran desafío que nos pone de cara en la carne de Cristo, en los más pobres y en los que sufren, también en ellos, los más olvidados de todos, a ponernos a trabajar junto a ellos. Le preguntaron a Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis, ¿cuándo una persona psicológicamente es madura? Él respondió, el hombre maduro es el que ama y trabaja en libertad. Ama y trabaja en libertad. ¿Qué hizo Freud? No hizo más que recoger la vieja sabiduría y formularla en sus núcleos, los centros que configuran la vida, es decir, amar, crear vínculos fraternos, fratelli tutti, dice el Papa, y trabajar. De esto salimos juntos, no divididos. En la Argentina, que nos toca vivir, el trabajo hoy, el informe último que hoy leí del CEMAIS, que es una ampliación de estos días, creo que mostraba en esta etapa 8.500.000 personas que no tienen nada de qué valerse para por sí misma dignificar su vida. Y hemos dicho con mucha claridad que la subsidiariedad ha sido muy importante en el IFE y en todos los planes que el gobierno ha planteado en esta y en otras instancias, pero que si no hay una salida más inteligente en corto y mediano plazo, evidentemente estamos frente a un clientelismo político y lejos de la libertad que da la dignidad del trabajo, desde un sector del poder se construye pobreza para no dar paso a la verdadera solución de los problemas que tenemos. Y la fraternidad Si no somos inteligentes del lugar donde nosotros afirmamos la vida, podemos correr el riesgo de considerar a los que piensan distinto que nosotros enemigos, en lo personal. Tal vez en lo ideológico lo sean. Es decir, no estamos pensando lo mismo. Pero nunca puede ser que porque pensemos distinto nos enfrentemos. Nosotros no nos enfrentamos a las personas, ni nos ponemos violentos respecto de eso. Sí, somos muy agresivos en nuestra manera inteligente y paciente de decir las cosas. Y ustedes saben que distinguimos en este espacio de formación entre la violencia y la agresividad. Aunque en lo discursivo del mundo de hoy se mete todo en el mismo bolsa, no es verdad. Nadie puede superarse si no es agresivo consigo mismo. Yo esta mañana tuve que ser muy agresivo con mi almohada. Es más, la tiré lejos. Dije, anda, salí acá, no me llames más a seguir durmiendo. La tuve que poner en su lugar, porque si no, no se podía empezar la jornada. Tengo un sueño bárbaro. De eso se trata. Pero tenemos muchos más que están por allí, chicas, los queremos compartir. Ya vuelvo después con más el pensamiento sobre la madurez en el trabajo y en la caridad, en el amor, juntos, fratelli tutti, y en una inteligente manera articulada de salir de esos lugares donde las estructuras del poder dominante, bajo la forma que vienen, no dejan que el pueblo que camina se organice para encontrar su propio destino. ¿Qué se dice por allí, Miri, Corina?
Bueno, estamos participando en torno a la consigna que dice: frente a los límites e injusticias, ¿cómo salís del enojo para ser propositivo y sobreponerte a las circunstancias?
Que sería correrse de capricho, ¿no? Básicamente.
Claro.
Bien.
Griselda.
¿Qué dice Griselda Milagros?
Por Facebook. Sí. Dice: buenos días. Buen bendiciones día para todos ustedes, padre. Nosotros estamos felices en este día, con muchas bendiciones para nuestra zona de Chajarí, y porque en federal hoy van a ser ordenados sacerdotes. Bendiciones, que María y Jesús los acompañen, y les damos gracias por este regalo. Mandamos un saludo grande a Pablo y a Matías, que van a ser ordenados.
Pero desde acá un abrazo y que se multiplique por el 100 por 1.
Por acá, mensajito. Hola, gente linda, soy Cari. Siempre fui enojona desde chiquitita. Uh-huh. Y a medida que fui creciendo me di cuenta que estaba imitando una actitud paterna. Me costó mucho, pero fui cambiando esa mala costumbre y trato de imitar las virtudes de mis padres del cielo.
Vos sabés que hasta el tango en la Argentina justifica el capricho, Mili, ¿no? Viste cómo dice, el que no llora no mama.
Claro.
O sea, pareciera ser que el tango viene como a justificar el capricho nacional. El que no llora no mama. Ah, llora se ha dicho. No está bueno. A trabajar se ha dicho. ¿Qué más, Mili?
Rosana dice: me siento más triste que enojada hoy. Pero ¿quién podrá sacarnos la esperanza de que Jesús venció a la muerte cuando solo unos pocos lo habían condenado? Seguir educando en el amor, con la verdad y con los valores del Evangelio, emoticones de corazón y de fuerza.
Vamos todavía. Rosa. Para arriba se dijo.
María del Carmen dice: en un momento de enojo y bronca, donde nadie tiene la culpa, sino de esa manera todo se agranda aún más, tomo distancia y mis ejercicios me ayudan a que pase la locura y no agreda a un ser querido, recordando que aunque me enoje, me sigue queriendo.
Está bien.
Magdalena dice: yo claro que voy por la vida, a pesar de todas las injusticias. Y cuando las injusticias me quieren ganar, pienso en María y en Jesús, y ellos me dan la fuerza que necesito para seguir caminando por la vida. Se me pasa el enojo cuando menos me acuerdo, y sigo para adelante, y nadie, pero nadie, me guía para otro lado. Yo siempre me aferro a mi Señor, y María viene de mi lado y me ayuda mucho.
Qué bueno, qué bueno.
Mónica dice: buen día, padre Javier, Mili, Cori y equipo. Hoy saldré de mi enojo atendiendo mi metro cuadrado, cuidando a mi madre de 87 años, ayudando a mis hijos en lo que necesiten y llevando a Cristo a mis dos pequeños nietitos. Hoy empiezo por ahí y tomaré fuerzas ante el Santísimo esta tarde para mañana, pidiéndole para que obren los corazones de los representantes del pueblo argentino. Bendecido día, nos dice Mónica.
Gracias, Mónica. Muchísimas gracias.
Yami se comunica por Facebook y dice: el enojo por la media sanción de esta ley me impulsa a fortalecer aquellos espacios donde puedo hacerlo. Por ejemplo, mediante la educación en la escuela en la que trabajo todos los días.
Excelente.
Nuestros adolescentes necesitan de una educación integral en estos temas. También fortalecer las familias. En casa hicimos juntos una canción, dando gracias por la vida. Los más pequeños ya comprenden esa importancia.
Y claro, es que son los que más en contacto están con ella. Los que más vitalmente vienen empujando. Qué lindo esto de... claro, porque viste que a favor de la vida, en la encuesta que se han hecho, y esto lo han hecho eco todos los medios, lo hemos visto también en las votaciones que se hicieron, esas que se hacen online, es más del 60%, digamos, el que está a favor de la vida y niega la posibilidad del aborto. Eso es una red invisible, que hay que visibilizarla. O sea, nosotros, para salir adelante en todos los temas que hacen a lo nuestro, necesitamos visibilizar las redes que ya están construidas. Porque eso es lo que contiene hoy a la sociedad en su adebacle en el que se encuentra. Son redes de contención que ocurren en lo que decía ella recién, en su vínculo comprometido en la educación de adolescentes y niños, en la educación y en el colegio, y en inculcar los valores de la vida en la familia, generando un canto que los más chiquitos lo cantan con una fuerza propia de los que tienen el sentido profundo. Red se llama eso, red que hay que darle visibilidad. Corina.
Buenos días, querida Radio María. Creo que ante las injusticias, Dios nos llama a trabajar más. Hoy este cachetazo nos llama a nosotros, los jóvenes cristianos, a ocupar lugares claves que hoy están solo con ideología,
así
dejando
es.
A Dios de lado. Necesitamos más compromiso activo en la sociedad. No dejo de pensar en el llamado del Papa Francisco a hacer lío, pero en el buen sentido, y hacer conocer a Jesús, nos dice Ricardo desde Tucumán.
La verdad que yo me saco el sombrero frente a algunas diputadas nacionales a favor del aborto, jóvenes. La verdad, asumir responsabilidades siendo tan jóvenes en ese ámbito. Desearía que nosotros, desde el lugar donde entendemos que las cosas pueden ser distintas como ellas la proponen, asumamos responsabilidades de ese tipo. Y acá no vale decir son lugares muy difíciles, muy duros. Más duro que la cruz de todos los días que nos toca llevar, yo no creo que exista. No son tan duros como decimos que son, y son formas de negar la posibilidad de avanzar hasta donde somos invitados a poner en el centro de la escena de lo público lo que pensamos y lo que creemos. Así que ánimo, y celebro tu vocación por la política, el más grado alto de la caridad, dice Francisco en Fratelli Tutti. ¿Qué más tenemos por allí, Mili?
Eli, por Facebook, dice: trato de no perder la paz, esa paz que solo Dios te puede dar. Por lo tanto, aunque me estén provocando, aunque me intenten lastimar y aunque me duela, así sea llorando, me refugio en Dios y le pido que me cubra con su preciosa sangre. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bendiciones para todos, unidos en oración por la vida. Cariños desde General Deza, en la provincia de Córdoba.
Yo no quisiera corregirla porque no la conozco, solo corrijo la expresión refugio por pedir gracia de ser cuidados, digamos, para que no sea un lugar de encierro. El refugio puede servir por algún momento, digamos, uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el bombardeo de Trento, Chiara Lubi dice, se refugiaba con sus amigas ahí, pero rápidamente salieron a construir un mundo nuevo. O sea, sirve por un ratito, para que no te lleven puesto las bombas, pero después, manos a la obra, porque cuando explotaron las bombas hay que salir después a juntar todo lo que es la reconstrucción de lo que han dejado esta guerra de invisibilidad cultural en la que participamos, ¿no? O de visibilidad manifiesta ahora, cuando la encontramos a los niveles donde hoy nos encontramos. Sí, Corina.
Hola, amigos. Para afrontar estas situaciones de profunda injusticia y grave crisis social, pido a Dios que convierta más y más mi persona para dar mejor testimonio. Saludos, nos dice Daniel desde San Jorge.
Gracias, Daniel. Mili.
Por YouTube, recién acaba de llegar un mensajito de María Alejandra. Dice: mi enojo se transformó en servicio en Grávida, para desde ese lugar ayudar a las mamás y a los bebés.
Bien hecho. Así me gusta. Vamos, Grávida. Ese es el camino.
Gonzalo dice, hola padre Javier y chicas, me da tristeza que se haya aprobado, pero entiendo que se ve claro la presión internacional. Yo salgo de este lugar para seguir defendiendo la vida. Hoy preparé una bolsa de juguetes para donarlo a un comedor y el otro día doné alimentos a la parroquia Asunción porque sé que están armando canastas navideñas para la gente pobre. Bendiciones nos deja Gonzalo desde Mar del Plata.
Sí, lo decía Gonza recién en el comienzo de la catequesis, esto que sabemos así por fragmentos de cómo es que los poderes internacionales influyen sobre estos lugares para mostrar y desnudar cómo las finanzas gobiernan por encima de todo, aún por encima de la vida. He pedido a la editorial y al CEMAES que trabajen sobre un documento que lo podamos adjuntar a todas las partecitas y mostrar la contundencia de esa manera de operar que tienen estos organismos. Además, no diciendo lo que nos parece, sino cómo está expreso en sus cartas orgánicas. Sí, Mili.
Elizabeth por YouTube dice, buen día, seguir sembrando amor y educación, enseñar a hacerse cargo de las decisiones que tomamos. No perdamos nunca la esperanza, un fuerte abrazo para todos ustedes y emoticón de abrazo nos manda Elizabeth.
Gracias Elizabeth, muchas gracias. Entonces vuelvo sobre el concepto básico que hace a salir del capricho, amor, caridad fraterna, vínculo con la realidad que nos hace salir de nosotros mismos y trabajo. Dice Freud, trabajo en libertad, no en dependencia, sino generar libertad en lo laboral, en la iniciativa, en el tomar las cosas por la mano, en no dejarse llevar de las narices. Allí está la respuesta a la salida del capricho según la perspectiva de la psicología del psicoanálisis. Dicho esto, vamos a la música, volvemos al final ya de la catequesis con una otra reflexión y algunos más de los testimonios muy lindos que van llegando a este espacio.
Dios, que es el Padre de ayer y siempre, nos ha mirado en lo más profundo y en sus ojos nos reflejamos, hombres y mujeres del futuro. Somos testigos de una noticia con fuerza para cambiar el mundo. Cristo ha vencido y nos da su vida. Es el amor que nos marca el rumbo.
Los amo y sé que a mi entender tienen una postura equivocada, pero ellos creen defender la vida. Bueno, el otro día escuché a la señora, no sé si de Salta, Catamarca, que tenía una casa en donde alojaba a madres que solteras, que estaban en condiciones vulnerables. Que habían pensado en la posibilidad de abortar, que no tenían posibilidades laborales. Y bueno, esta casa las acogía, no me acuerdo el nombre, pero lo anoté al teléfono de la señora. Las acogía, las acompañaba hasta los 5 años de edad del niño. Bueno, quizás me invite a algo de eso, a sumarme a algo de eso. Y bueno, cuando Dios permite algo es porque quiere que se abran más puertas. Así que lo veré de esa forma, como un desafío personal para no quedarme en un estado de comodidad también. Dios lo bendiga a todos. Un placer sentirme acompañada por ustedes diariamente.
Buenos días, Padre Javier, Radio María y equipo. Bueno, en base a la consigna, yo quería proponer dos cositas. Primero, que cuando tengamos que votar, miremos bien a quién votar para poder empezar así de a poco, entre votación y votación, a depurar, ¿no?, todo este tipo de políticos que, para ponerle un nombre, le pondría cachivache. porque eso es lo que son. Y por otro lado, tendríamos que empezar también a proponernos a enseñar una, digamos, una vida sexual responsable.
Pero en empeños de amor, hacer brotar el amor.
Hola, buenos días, Radio María. Creo que parte del negocio del mal espíritu es dejarnos atrapados en el enojo, nuestra fragilidad humana. Tenemos mucho dentro nuestro, tenemos mucho para darnos cuenta que el Señor siempre hace nuevo a todas las cosas. Y creo que es fundamental en esta etapa que nos toca transitar a nosotros como parte de defensores de la vida y entendiendo en profundidad lo que significa la defensa, moderar al máximo estos enojos, no dejarnos atrapar en eso.
La sabiduría desde el ámbito de la psicología en el psicoanálisis en la propuesta de Freud, decíamos, supone amar y trabajar, pero trabajar en libertad. ¿Qué sería esto? Sería crecer en la autonomía y salir de las dependencias. Lo que cuenta es la calidad del amor en libertad, amor en responsabilidad. El máximo grado de amor responsable es el oblativo, el que se da sin esperar nada a cambio. El máximo amor en libertad cuando la persona amante, el que ama, lo que ama y a quien ama, no lo hace en términos posesivos ni exclusivos, de exclusión, sino en todo caso va liberándose de la posibilidad de apropiarse del amor herido por el pecado. Se anima a ir haciendo procesos de mayor entrega en el ejercicio del amor, haciendo que el otro no sea una persona a la que amo en función de mi necesidad, sino en sí misma, en su dignidad. Esto hace que no la pueda excluir ni trabajar como si fuera un fenómeno o un objeto propio de lo que el mercado establece en las relaciones interpersonales de consumo y, por tanto, descartables de las personas. No basta en el mundo ser eficaz en el trabajo. Ahí, dice Juan Pablo II en Redemptor Hominis, y en Labor Nectarsens, dice, hay en la subjetividad de nosotros un grado de transformación de la realidad cuando trabajamos que hace que tenga una cualidad o no el trabajo que hacemos. No sé si te pasa a vos, voy a entrar a un lugar y ves que están las cosas tan lindas y cuánto amor se puso en este trabajo. Y a veces, digamos, cuando vos cotejas entre un quehacer y otro, decir, este está como más de mejor calidad, pero este está hecho con un amor que supera esta calidad. Y entonces, bueno, eso. Sobre todo cuando el trabajo, por ejemplo, yo lo veo en la cocina de casa, ¿no? En la cocina de casa. ¿Cuánto amor se pone en esa cocina? Uno se da cuenta de las personas que trabajan con mi mamá, que está bastante frágil en este momento, más las conversaciones, las charlas y el cuidado que yo siento, por ejemplo, que en el caso mío tienen, con cuánto amor se cocina y qué saludable que es ese alimento. Además que cocinan rico, digamos, ¿no? Pero qué saludable que es las cosas hechas con amor. Por eso se trata de amar y trabajar, trabajar y amar, pero buscando autonomía, autonomía. Muy bien, ¿qué se dice por allí, chicas?
Fernanda, por YouTube, dice, hermanos, suelo enojarme seguido por las injusticias y mi camino siempre es ponerme en presencia del Espíritu Santo, pedirle que me dé paz, agarrar la guitarra y rezar con algunos salmos. Dios siempre me regala de su paz.
Y después ir a las cosas, ¿no? Ir al bife, digamos, ¿no? Está bueno para pacificar un poco el alma, pero después hay que ir al ruedo. Y si nos sale mal porque perdimos los estribos, ya los recuperaremos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que volver a empezar. No estamos hablando de un cristianismo perfecto, sino de cristianos comprometidos que buscan en lo posible vivir la fe en lo de todos los días y en las cosas donde se juega la vida con la entereza con la que Dios nos pide. ¿Y cómo se logra eso? Y haciéndolo. Y te va a enojar un rato y te va a salir mal. Y bueno, empezá de nuevo. Es así. Es así. Sí, Corina.
Mari dice, buenas y santas, gente linda. Me enojo, no muy seguido. Y como no soy amiga de la vulgaridad, siempre me defiendo, por así decirlo, con argumentos fehacientes, con amor y caridad, pero con verdad y justicia. Esta situación me lleva a reforzar mi apostolado en mi trabajo docente. Lejos de debilitarme y sentirme triste, me fortalece a darle más lucha, con fuerzas y mucha fe. Ánimo, pueblo, que el amor siempre vence. Más allá de una ley y de gente sin corazón que deciden sobre la vida de otros, tan solo levantando la mano. Mari, desde Santa Fe, comparte este mensajito.
Qué fuerte. Sí, Mili.
Esther nos dice por YouTube, sin enojo ni tristeza, porque tenemos mucho, mucho por hacer y por ayudar. Tenemos que ponernos manos a la obra, o como decía mi papá, a poner las barbas en remojo y a trabajar.
Así es, y con mucho amor. Con mucho amor, de eso se trata.
Este SMS que llega no tiene nombre, pero dice, no logro salir del enojo, no logro ver la injusticia como capricho. Mi enojo es porque no logro hacer lo que deseo. Suena egoísta, pero siempre me siento usada por todos. Hacen lo que quieren conmigo y yo no logro poner límites. Ese es mi enojo, conmigo misma. Hasta a veces siento el horrible deseo de no vivir. Así ligan los que están cerca. Mi psicóloga siempre me pregunta, ¿qué es lo que te enoja? Necesito ayuda, dice este mensajito y nos pide perdón por su compartir. Al contrario, gracias por llegar.
Muy bueno, muy bueno, excelente, pero muy bueno, muy bueno. Creo que en todos nosotros, cuando nos enojamos frente a lo que nos resulta injusto, es porque tal vez sea la impotencia la que nos pone enojosos. Lo que pasa es que esa impotencia se supera con el salir, es decir, el salir como mejor se pueda, como mejor nos sale salir, digamos, ¿no? Y empezar a construir sabiendo que queda mucho por hacer. Me encantó ese mensaje. Cuántas cosas hay por hacer y qué bueno que así sea. Mientras tanto, damos batalla en todos los lugares donde corresponde y como corresponde a la lucha del cristiano en la vida personal, en el propio corazón y en la cultura. Con paciencia, con mucha inteligencia cardíaca, como nos gusta decir. Sí, Mili.
Verónica, por Facebook, dice, qué hermoso cómo habla y cómo explica el padre Javier. Hasta parece fácil. En total gratitud, emoticones de corazón y de abrazo de Javier.
Lo que pasa es que a mí ya me sale. Casi estaba tentado a preguntarles que ustedes me pudieran transparentar con la audiencia cómo yo me enojo, pero no les voy a dar esa posibilidad.
No, no hay necesidad. Cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y es así, yeah. Y es el camino de cada uno.
No queda otra que andarlo, digamos, ¿no? No queda otra que andarlo. ¿Qué más, Cori, por allí?
Diego se suma y dice, bendiciones, padre, chicas y chicos. Siento que hoy más que nunca hay que comprometerse con el voluntariado, con las organizaciones que buscan acompañar la vida, el cuidado de la casa común y que buscan la promoción de los que más sufren. Los abrazo fuerte y los aliento a seguir siendo luz para tantos, nos dice nuestro amigo Diego desde Río Gallegos.
Hemos decidido con Adriana de la producción general recuperar el programa Voluntariando para el mes de enero y febrero. Excelente, excelente. Porque entendemos que hay allí una fuerza en el voluntariado, queremos acompañarlo también, muy, muy grande para la transformación del mundo. Ustedes saben que el llamado milagro alemán, como así se lo llamó, no es porque la Virgen de Schoenstatt intervino, también seguramente, con todo lo que supuso para su fundador ese acontecimiento mariano y otras gracias que seguramente en la vida cristiana y de fe recibieron los alemanes, sino fue por mucho trabajo, mucho trabajo. Una parte importante de la puesta en marcha del mundo en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue gracias al voluntariado. Hoy en las sociedades de otro mundo, también la nuestra, hay que decirlo, de otras partes del mundo, una parte importante del Producto Bruto Interno del país lo maneja el tercer sector. En Estados Unidos creo que es más de un tercio que las tienen las organizaciones sociales al desarrollo de la economía del país, económicamente hablando, más fuerte del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Si es de verdad estamos en presencia, como el Papa Francisco dice, de una tercera guerra mundial por parte, va a haber que salir del refugio para empezar a construir lo que nos queda por delante. Y esa construcción va a depender en gran parte de la fuerza del voluntariado, como dice este mensaje. Por eso vamos a recuperar ese programa excelente hecho por Manos Abiertas, conducido por Alberto Rosselli, excelente, para el verano. Entre otras cosas, hay una entrevista allí, que es un lujo que tenemos en esta Radio María, es a Jorge Magrio Bergoglio, al Papa Francisco, hablando del voluntariado en esa entrevista, que se las recomiendo. Muy, pero muy bueno. ¿Qué tenemos por allí, Mili?
Gabriela, por YouTube, dice, bendiciones para todos. Siempre decía, si algún día ganara algo más de dinero, voy a construir algo para ayudar a mamás y a niños. Hoy, frente a toda esta realidad vivida en la pandemia, y escuchando aquí lo de Belén Nazaret, se hace más fuerte en mi corazón el actuar, abrazar, acoger a esas mamás y acompañarlas. Me visitó una joven madre en estos días desesperada pidiendo ayuda. ¿Será ese el llamado del padre? Belén Nazaret en nuestra comunidad. Me late fuerte el corazón. Comparte, Gabriela, que no nos dice de dónde es.
Que nos diga porque le hablamos.
Claro, y que se comunique. Tenemos una dirección de correo electrónico para Gabriela y para todos los que sientan este llamado, voluntariado@radiomaria.org.ar, voluntariado@radiomaria.org.ar. Nuestra amiga Ceci los va a recibir con mucho cariño.
Así es, y vamos a ir encauzando esas buenas voluntades. Chicas, nos pasamos unos minutos. Que sea un día lindo para amar y para trabajar. Las sé muy trabajosas y con una capacidad de amar como mujeres con fuerza, hermosas. Las quiero mucho. Un beso.
Muchas gracias, padre.
Un vamos por acá. Para todos. Vamos para adelante. Un beso grande a las dos y saludo a sus familias. Compartimos ahora sí el Evangelio en un minuto. Evangelio en un minuto, hoy te compartimos Mateo 11, 16, 19. Ahí Jesús plantea el capricho de aquella generación, podríamos decir de esta también, porque dice así Jesús, no hay nada que les conforme. Si yo les canto canto fúnebre, no lloran. Si les canto una linda canción, no bailan. No hay nada que les venga bien. ¿Cómo podríamos traducir esto en términos que nos permita comprender así de primera de qué se trata? Es una actitud caprichosa. Cuando hablamos de capricho, hablamos de una cerrazón, de enojo, de un no tener lo que uno quisiera, aunque no sepa mucho qué es lo que se quiere. Dice Sigmund Freud que la posibilidad de salir de esta situación infantil es por dos vías. Por el amar, es decir, ampliar nuestro horizonte de vínculo con los demás, y por el trabajar en libertad. Hoy, estamos en un problema en la Argentina. Anoche, entre gallos y medianoche, se votaron dos leyes. La del aborto, es decir, del niño por nacer, es una falta absoluta de amor frente a esa vida allí naciente, y se votó una ley de movilidad jubilatoria, entre gallos y medianoche. Es decir, el trabajo que hicieron muchos de los nuestros que ya están en etapa pasiva no es reconocido. Ni el amor ni el trabajo ha sido reconocido. Freud dice que esta es la enfermedad por la que atraviesa una persona cuando se encierra en sí misma y no tiene un vínculo cordial con la realidad. No sabe amar y no sabe cómo trabajar en libertad. Cuando se legisla en contra del amor a lo más débil, lo más frágil, que es un niño por nacer, y en contra de los que son de la clase pasiva, estamos en una sociedad enferma. Vamos a tener que trabajar muy mucho para ir para adelante. Y yo sé que nosotros lo podemos hacer, así que nada nos detendrá a amar más y a trabajar mucho más. Es la salida que necesitamos para madurar y para crecer, para salir de este estado de enfermedad en el que nos encontramos.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni comprado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, puede ser armado ni comprado. Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor y que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, puede ser armado ni comprado. Ser armado ni contado. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado.